saludarte a vos y a tu audiencia.
Sapu, antes ese mando Andereje Luis, y digo, ¿será que cuando Luis Riquelme mira uno mitad y saliendo del colegio le ve ahí a un mitad y medio su cabellito parecido al que tenía a Mini, se le va a la cabeza ahí? Y de repente también dice, no, pero ya pasaron, digo, 10 años, 8 años, ya a mí tendría 18, 20, 22, y comenzás a buscar entre la multitud algún muchachón de 20, 22 que pudiese parecerse a cómo sería tu hijo. Ahora, supongo que esas cosas te pasan y duele, pero son formas de amor, Luis, ¿verdad?
Bueno, en realidad es así como estás diciendo, ¿verdad? Muchas veces no necesariamente tengo que verlo a un chico de la edad que él tenía cuando le habían matado, sino que en cualquier expresión de mi vida siempre lo recuerdo. Mira, yo te cuento que a mí falleció en el 2004, van a ser 16 años este año. Y durante todo este año he ido, mira, normalmente al cementerio junto a él. Y bueno, y siempre lo recuerdo. Creo que la mejor manera de a veces de tener paz es yéndome al cementerio, estar ahí un cierto tiempo con él, abrazando el cetro de él, ¿verdad? Que no es lo mismo cuando él vivía, ¿verdad? Pero en fin, de alguna manera tengo que alivianan por el dolor que yo tengo. Y lo veo así como vos decís, a veces lo veo en criaturas de 10 años, a veces lo veo en jóvenes de 22 años que él ya hubiera tenido en este momento, ¿verdad? Y siempre me quedo con muchos pasajes de su vida y lo que más recuerdo es que él siempre, para mí siempre fue un desafío ser padre de él por la sencilla razón de que él era muy peculiar. Él era un nene que siempre venía y se sentaba a tu lado y te decía, papá, quiero hablar contigo, y te ponía cosas que a él no le gustaba o que él no quería hacer.
Qué interesante, era un niño con personalidad.
Bastante, bastante. Yo recuerdo una de las anécdotas que siempre tengo todavía así calentito, vamos a decirle, es que y no se me sentó y me dijo a mí, mira, papá, quiero hablar contigo. Y se sentó en el escritorio junto a mí y le dije, ¿qué pasa, papi? Le dije yo. Y dijo, papá, yo ya no quiero más estudiar inglés, mijo. Me dijo así. ¿Y por qué? Ya no quiero más irme a la clase de inglés. Y a mí era un chico muy peculiar, muy peculiar. Mira, él tocaba el órgano, él tocaba órgano de oído, guitarra de oído. Y cuando nosotros le decíamos para que él estudie, él ya no quería más ir a estudiar. No quería más ir, no quería hacer más ese tipo de actividades. Y bueno, él era así, ¿verdad? Y por ejemplo, hablaba inglés. Nosotros, yo tengo una familia, un familiar del Líbano que venía siempre y quedaba en casa. Y él siempre le hablaba en inglés al tipo. Y él prácticamente tenía solamente el inglés base de su colegio de ese momento. Y bueno, y él se esmeraba en hablar en inglés, se iba y me preguntaba cómo se dice tal cosa, o le preguntaba a su mamá cómo se decía tal cosa, y se iba corriendo y hablaba otra vez con el primo de la madre. Y ese era a mí realmente.
Ahora, Luis, con respecto a los perpetradores de su secuestro y secuestro que deriva en su muerte, ¿fueron procesados y castigados todos? ¿No quedó nadie afuera? Sería mi primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo te llevas con eso? ¿Los olvidaste? ¿Los perdonaste? ¿Volviste a hablar con ellos alguna vez? ¿O que se pudran en la cárcel? Que es absolutamente genuino que sientas o pienses así.
En realidad, yo creo que quedó uno libre que estuvo muy muy próximo a nosotros. Yo llegué a tratar con él en fiscalía, que no recuerdo cómo se llamaba, pero cuando él me había llamado la última vez, yo le había dicho a él, correr, correr porque te voy a agarrar. Le dije, y de entonces no supe más nada. Él colaboró bastante en el tema de la investigación dentro de la fiscalía, aquel muchacho. Como también probablemente pudo haber habido más gente metida en el tema dentro de la municipalidad y que ya no pudimos llegar ahí hasta ella. Con respecto a la gente, en realidad Miriam era hermana adoptiva mío. Yo desde el día en que la había encontrado a ella en el negocio de mi mamá, porque ella había venido en una oportunidad, yo la encontré en el negocio de mamá, le dije yo a ella que ella tenía que colaborar y que por una pregunta que yo le tenía que hacer a ella, yo me iba a dar cuenta si ella estaba metida o no en el tema. Y lógicamente le había preguntado, o le habíamos preguntado nosotros, y efectivamente ella también estaba metida en el tema. No, desde aquel entonces yo prácticamente no tuve más trato con ella. Mira que nosotros heredamos algunas cosas de nuestro padre, habíamos vendido y necesitamos la firma de ella y le damos parte de lo que a ella le corresponde como hija de mi papá y de mi mamá. Y con todo eso también tengo que saber lidiar, porque en realidad no me gusta para nada tratar con ella, ni mucho menos tener que hacer lo que estaba haciendo. Pero básicamente yo lo olvidé, siempre digo, me saqué del chip a ella. Yo te digo que tuve oportunidad de mucha gente que vinieron, que me acercaban policías, buenos, malos, entre comillas, que me dijeron en su momento querer hacer justicia o querer hacer o querer venganza. Y yo les solía decir a todos quienes me decían eso de injusticia, ¿no era acaso venganza? Le decía yo, porque yo sabía bien en qué términos me hablaba. Incluso cuando el Luis Ferreira se había escapado de la cárcel de Internación, se le había encontrado al tipo en Puerto Ostaño, se le había herido y él venía a la ambulancia, y ahí de la ambulancia me llamaba y me dijeron, arquitecto, digo que este señor va a llegar a Asunción, y si no creo, no va a llegarme. Y en realidad yo le decía, no, que llegue a Asunción. Y yo recuerdo que un amigo mío me había dicho, y por qué no hice lo que mucha gente podía haber hecho, y yo sé que hubo un personaje que había hecho lo que en su momento por otra gente que estuvo metido en su secuestro. Y yo le dije que no hice absolutamente nada, porque yo tengo la esperanza de reunirme alguna vez con mí.
Sin duda que sí, eso siempre está en el corazón de un padre, sin duda que sí.
Y bueno, y no hice nada, en realidad no hice nada, ni tampoco hice hasta ahora, ni, pero sí tengo pensado realmente, el día que salga el marido de Miriam, y a cerrarle enfrente de la cárcel.
¿Todos los condenados continúan presos, Luis?
Están todos, por suerte, sé que están muy bien, ¿entendés? El marido de Miriam es un tipo que sabe alienarse a las situaciones, es un tipo que sabe manejarse muy bien, creo que está ahí en la cocina. Hay otros que están en la cárcel de esta Nueva Esperanza, que en su momento tenía que ser una cárcel modelo, en donde todavía ninguno de ellos pueden todavía acceder a ese lugar, porque para acceder a ese lugar había que estar ya prácticamente en los últimos años de tu privación de libertad, y tenía que tener una buena conducta, de que hay que pasar por ahí para que la persona pueda ser preparada para volver otra vez a tomar o a retomar su vida, vamos a decirle, dentro de la sociedad. Y todo ese tipo de cosas no se cumple con esta gente, pero yo sé que están ahí, ¿sí? Sé que es parte del negocio de la cárcel, no puedo hacer absolutamente nada ahí, pero sí me preocupo con que, por ejemplo, no tengan que salir un fin de semana ahí, porque sé que es parte del negocio también la cárcel. Y que no van a salir cumpliendo la dos tercera parte de su condena tampoco. De eso también me voy a ocupar en su momento, de que ninguno de ellos tenga que acogerse a ese tipo de beneficios.
Luis, ¿y estas personas que están presas y condenadas por el secuestro con derivación fatal de tu hijito Amin, ¿Es el mismo equipo que le había secuestrado a Katia?
Sí, son los mismos equipos y lastimosamente nosotros habíamos dejado entender el proceso, más que nada porque acá no existe dentro del Código Penal la sumatoria de condena, ¿eh? Entonces, como nosotros habíamos ya conseguido lo máximo y fue inédito porque nosotros habíamos conseguido en realidad 35, 40 años, 35 años o 40 años de cárcel, nosotros habíamos conseguido para toda esta gente con el tema de las medidas de seguridad. Ellos fueron 10 años para casi la mayoría y creo que para mí en base a que es 4 años. Pero
Bueno.
eso me da la posibilidad de que ellos sí o sí tienen que cumplir sus 30 años y a partir de ahí pelear por la medida de seguridad y yo voy a pelear que la medida de seguridad también se cumpla toda vez que yo y la dicen me da la posibilidad de seguir con salud y de seguir con vida.
Luis, vos sabés que nuestra intención hoy en la producción del programa era hablar contigo del tema Metrobús y cómo puede eso impactar en la vida del Mercado 4, pero como esa caracterización tuya de papá de Amin es tan fuerte, producción me escribió eso en el mensaje, ¿verdad? Ahí ya está en línea el señor Luis Riquelme, el papá de Amin, ¿verdad? Entonces yo también, porque eso me disparó, eso que te comenté al comienzo, ¿verdad? Que yo a veces pienso en vos y digo, bueno, este hombre a veces le tocará pasar con su auto a la hora de la salida de un colegio y verá la salida de los mitaí, aparecerá algún mitaí con su cabellito así parecido al de Amin y se le irá la cabeza y luego dirá, bueno, pero eso no era Amin cuando tenía 10 años, ¿verdad? ¿Cuánto tendría ahora? Bueno, 20, 22 y con tu cabeza y
22.
tu ojo comienzan a buscar en la multitud a alguien que pueda llegar a parecerse a tu hijo, ¿verdad? En estos días no me tuvo para me da pinche, pero en esta semana no me estuve acordando de
Y
eso.
mira, mira, te cuento que a mí me costó muchísimo superar el hecho de no tener que pasar más por el colegio Cristo Rey. Me costó muchísimo y hasta hoy día no paso por la calle, creo que es Alberdi o Oleari, esa calle, por donde, en donde a él le habían tomado, en donde a él le habían alzado, ¿verdad? Le habían secuestrado a partir de ahí. Por esa calle prácticamente no paso, no paso. ¿Verdad? Porque no sé, no me siento bien, hasta hoy día no me siento bien, y en realidad no me siento bien con muchas cosas. No sé, hay cosas que disparan y que hacen que me bajoné. Me costó mucho, Quique, realmente volver otra vez a tener hambre para trabajar, ganas para trabajar, porque vivía anestesiado prácticamente 10, 11 años. Y no fue fácil para mí volver otra vez a tener las ganas que hoy vuelvo a tener otra vez. Y como siempre yo digo, esto yo ya no me voy a recuperar más. En realidad lo que uno hace es acostumbrarse al dolor, ¿eh? Vos sabés bien que está ahí siempre a flor de piel, que por cualquier o de circunstancia, ¿eh? Te recuerda lo que han incitado, ¿eh? Y bueno, y esa es mi vida, ¿eh? Hoy realmente ya la vida me dio la posibilidad de tener un hijito. Tengo un hijito que hoy está en preescolar en el Colegio Cristo Rey. Todavía no me fui a acompañarle a él, el primer día le acompañé, me fui con su hermano a acompañarle, todo ese tipo de cosas. Y me hizo sentir muchas cosas ese momento, ¿verdad? Y esa es mi vida aquí ya.
Luis, tenés una esposa que es psicóloga. Yo recuerdo imágenes de ella, recuerdo ella hablando casi consigo misma en voz alta, sentada en la vereda, una mamá abriendo el corazón, mostrando sus heridas en aquel momento, de profesión psicóloga. ¿Te propuso ir a terapia para trabajar el duelo, Luis?
No, ella no es psicóloga, ella es ingeniera civil. Ella es ingeniera
Entonces,
civil, no es psicóloga. Y mira, nosotros nunca hemos hecho ninguna terapia. De por ahí puede ser también que pueda ser, no sé, alguna falla. falla mía con respecto a mi tardanza en mi recuperación, pero en realidad no tuve la oportunidad de tener duelo porque de un principio tuve que andar detrás de esta gente, buscarle afanosamente. Yo desde el día en que le dejé en el cementerio a Mincito, el otro día empecé, yo participé en muchísimas de las investigaciones, por suerte tuve la complicidad o el acompañamiento, vamos a decirle, de la gente de la fiscalía que me munieron, de todo me munieron. Y prácticamente me dediqué a eso, hasta que la agarramos, después comenzamos las investigaciones, ahí la llamada, ¿entendés? Y iban cayendo más pruebas, es muy cerca nuestra, ¿entendés? El número de celulares, llamada aquí, llamada allá, después empezaron a salir, por ejemplo, cosas que nosotros habíamos hecho frente a Jiménez, que queríamos grabar la conversación con el tipo que negociamos. Yo recordé en ese momento también que el tipo me había dicho de que él me con que quiere grabar mi conversación, y no sabía por qué me decía, porque yo estaba más que nada preocupado por recuperarle a mi hijito. Y bueno, no tuve tiempo para hacer duelo realmente, porque el tema de la investigación y la condena de esta gente me llevó prácticamente 2 años. Y la verdad también yo quería sentir realmente todo eso.
Claro,
No,
sin duda
no,
uno.
no, no, encontré, no, en realidad no, que no encontraba gente que me pueda decir algo que me guste. Encontré sí en una persona que en ese momento que me hablaba, me decía cosas y me gustaba lo que me decía, ¿entendés? Y prácticamente me acompañó mucho esa persona, me acompañó bastante movilizando a la gente del colegio, ¿entendés? Porque era importante también el papel que cumplían todos ustedes, parte de la prensa y también la compañía que yo necesitaba de la comunidad de Cristo Rey, para que nosotros podamos también conseguir lo que hemos conseguido, porque yo te digo que a mi casa se había ido en un momento dado un juez, ¿entendés? Que yo le conocía y se fue y me dijo: mira, Riquelme, no vaya a hacer lo que otra gente hicieron, que se fue a un conche, queda ahí y le desplumaron. Y yo recuerdo perfectamente que le había dicho a ese juez, le dije: yo no voy a pagar ni un puto peso por conseguir condena a esta gente por el caso de Amicicio. Y realmente no he pagado absolutamente ni un guaraní. Lo gasté detrás de las investigaciones, poniendo muchas veces cosas para la fiscalía, porque la fiscalía carecía de muchos recursos como para llegar o ir hasta tal o cual parte. Hay gente que se fueron a investigar la ciudad del Este, pagué el hotel, pagué la estadía de la gente, todo ese tipo de cosas, que era prácticamente, que lo hacía sin ningún tipo de problema, porque sin esa ayuda tampoco nos llegamos hasta donde llegamos.
Ahora, Luis, cuando decís que este señor Jiménez te decía, Riquelme, con que querés grabar mi conversación, ¿eso era ya la consecuencia directa que tenías al enemigo a tu lado, en tu
Sí,
casa?
señor, así mismo fue. Él nos había traído todos los elementos para grabar. Hizo un teatro impresionante. Él fue el que se fue también a abrir el cementerio, a limpiar el cementerio, para llevar a mi hijito ahí. Él fue el que vino un domingo en mi casa, almorzó ahí con Miriam, me palmoteó la espalda y me dijo: no vaya a dejar esto así, me dijo. Y yo le repetí eso en el juicio, le repetí en ese juicio mirándole: ¿te acordás que me dijiste esto? Le dije, y te demostré que no, porque yo le dije en su momento, le dije, y recuerdo también que el doctor Torales le había dicho que yo estaba decididísimo a encontrarle a los tipos que me hicieron, porque eso fue realmente lo que me propuse, y por suerte lo encontré a ellos en un tiempo prudencial, porque si no lo hubiera encontrado, no sé, me hubiera fundido detrás de esa gente realmente.
¿En qué momento te diste cuenta por vos mismo, a vos te cayeron todas las fichas, o fue la investigación policial la que te demostró que eran familiares tuyos los que estaban en la trama del secuestro?
No, en realidad cuando nosotros habíamos armado todo, la posibilidad de encontrarle a este tipo, nosotros le ubicamos a la esposa de un policía que también nos ha ayudado muchísimo en la investigación, y que ella tuvo miedo. Ella se fue a una peluquería. La peluquera le comentó que su novio estuvo metido en un secuestro y que de esa plata ellos iban el tipo le iba a entregar plata para que ella pueda armar su peluquería e independizar. Y después, cuando se volvió a ir otra vez, la señora, este oficial, le comentó que había fallecido la criatura. Y bueno, lo que son las cosas de la vida, ¿verdad? Resultó ser la esposa de un oficial que nos ayudó, que nos estaba ayudando en el tema de la investigación. Era Minchito. Le agarramos a esa chica y esa chica nos comentó quién era el novio. Y a partir de ahí empezamos a hilar. Lo agarramos casi la mayoría, eran toda gente de la municipalidad. Y yo estaba en eso. Cuando a mí me comentaron, me llamaron, yo estaba en el gimnasio. Me llamaron, yo del gimnasio directamente me fui a delito económico, a la fiscalía. Y de la fiscalía ya empezamos, llegó la oscuridad, vino gente. Y empezamos a esperar que la noche caiga para que podamos agarrarle a la gente. A uno de los tipos que le agarramos, a Baez, que le agarramos en el Luque. A ese, junto a ese yo me fui. Y él estaba esposado en uno de los vehículos y él me contó que era Jiménez el que le había propuesto todo lo que le propuso. Y yo le dije, ¿cómo es Jiménez? Le dije, y me escribió perfectamente él cómo era Jiménez. Y además, en una situación como esta, ¿por qué un tipo la tiene que complicar a un personaje como Jiménez? ¿Me entendían? En un tema como ese que era muy, 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 muy duro, un tema que había calado hondamente en toda la sociedad y no era fácil complicarla. Y por supuesto, y después le agarramos a Jiménez. Yo le había hablado a él en el litro de condón. Le dije para que no quisieron que hable yo con él a solas, pero me dejó el comisario muy, muy informado con los comisarios de delito económico mío. Y hablé yo con él. El tipo estaba muy bien. Donde solamente me dijo a mí él que él no sé por qué le complicaban los tipos. Yo le había dicho, espero que me demuestre que no está realmente metido en el tema porque te voy a cobrar todo. Le dije a él, y esa fue la última vez que yo hablé con él a sola, y después nunca más hablé con él. No hablé durante el juicio me había dirigido a él diciéndole que yo le había prometido que le iba a dar a todos los tipos. Y él siempre estuvo ahí, está prácticamente callado, sin inmutarse, absolutamente, ¿entendés? De todo lo que acontecía alrededor de él. Y bueno. Y así empezamos a dar el afiche, como vos decís, el número de teléfono que tenía Miriam en un determinado momento. Nosotros, una de mis sobrinas tenía ese número de teléfono que era vos, tenía uno de los secuestradores. Y así empezamos a ir a muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y bueno, y también por el secuestro de Katia, ellos habían recibido una buena plata, ellos se compraban auto, no inmediatamente, pero fue un cierto tiempo, y muchas cosas, muchísimas cosas que salieron a relucir, y que las pruebas del universo, las pruebas que teníamos eran prácticamente irrefutables.
Luis, qué duro todo lo que pasaste, principalmente ese inenarrable dolor de un padre que pierde a su hijo en esas circunstancias, y luego saber que en el círculo de los perpetradores había familiares. Supongo que son dolores muy, muy hondos, y hay que ser muy fuertes para no quebrarse y salir de la vida, porque es la clase de cosas que te vuelven loco directamente, ¿verdad? Que te desactivan como ser humano. Así que yo celebro dentro de todo tu fortaleza. Te paraste, quisiste ofrecer tu capacidad de servicio a la ciudadanía, te presentaste como candidato a la Intendencia Municipal de Asunción. Eso habla mucho de lo que hay en tu corazón, que además de ese dolor, de ese duelo que probablemente no se cierre nunca, también hay un buen tipo que quiere entregarse positivamente a sus conciencias. ciudadanos.
Y en realidad te agradezco tu palabra, Kiko. Yo creo que nosotros hemos hablado a lo largo de estos 12 años, hemos hablado muchísimas veces, incluso en una oportunidad había manifestado al aire que te costaba muchísimo hacerme a mí una entrevista. Y te vuelvo a decir algo que le dije a varios colegas tuyos. A mí absolutamente no me hizo mella que gente cercana a mi lado hayan estado metido en el tema de mí. Lo que sí a mí siempre me importó era que a mí ya no estaba más a mi lado. Y como le dije yo a un colega tuyo, te cambio la película. Si a mí hubiese estado a mi lado, sí me hubiera importado realmente que gente cercana a mí esté metida en el secuestro. Pero como a mí ya no está más a mi lado, no me interesan ellos para nada. Los borré a ellos, Quique. Los borré a ellos de mi memoria. No existen. Esa gente no existe.
Pedro Luis Riquelme, te doy un abrazo. Muchísimas gracias.
Gracias a vos, Quique. Un placer.